Hola, hola, buenos días, querida comunidad Inspírate. Bueno, como saben, ahorita creo que Facebook e Instagram está fuera a nivel mundial, así es que no estaremos por ahí, pero después vamos a estar compartiendo el programa por medio del podcast y de YouTube. Y bueno, tengo una súper invitada, mi querida Erika Wall, desde Guadalajara, México. Bienvenida, mi querida Erika.
Buenos días, Salva. Buenos días a toda tu hermosa comunidad que está presente en este momento.
Al contrario, muchas gracias. Hoy vamos a platicar un tema increíble. Me encanta todo lo que hace Erika. Le estructuré algunas preguntas y cuando te las estaba estructurando, mi querida Erika, me salían como 20 mil. Y tuve que minimizar porque es un tema increíble. Sobre todo, a mí me encanta aprender de todo esto para mis hijos y todo lo que tú ves, la psicología, todo lo que tú ves, creo que si lo aplicamos a nuestra vida es bien importante para crecer. Ah, bueno, hoy vamos a estar viendo el tema, la importancia de nutrir el autoestima desde la infancia, pero le vamos a estar haciendo otras preguntas a mi querida Erika. Así es que aprovéchenla, haga. Estamos en YouTube ahorita, si hay alguien en vivo, gracias por su tiempo, lo apreciamos y si le quieren hacer preguntas aquí se las vamos a pasar y posteriormente vamos a estar en podcast. Y bueno, yo voy a platicarles un poquito, a leerles sobre su biografía. Me encanta que las conozcan un poco más para que también ustedes puedan estructurarles algunas preguntas. Y mi querida Erika Wall Gómez es licenciada en psicología educativa y tiene una especialidad en problemas de aprendizaje. Es diplomada en filosofía para niños, neuropsicología infantil y terapia breve sistemática. Certificada en disciplina positiva y en Coachman Consultant. Cuenta con una maestría en hipnosis clínica y familiar breve sistémica. Doctorado de consultor de sistemas humanos. Recibió reconocimiento académico de doctor honoris causa y el galardón Forjadores de México Nuevo León en 2022. Ella vive en México, en la ciudad de Monterrey. Oh, en la ciudad de, estás desde Monterrey, Nuevo León, mi querida Erika. Con sus dos hijos, es tallerista, conferencista y terapeuta de niños, adolescentes, adultos y familias por consulta privada desde hace 24 años. Un porcentaje de sus consultas las destina a ayudar a personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo su servicio bajo costo o gratuito. Atenta siempre a las necesidades sociales, brinda apoyo en despensa, ropa y calzado a organizaciones locales y personas dentro de su comunidad. Erika no se anuncia ni promueve su consultorio privado, todos sus pacientes son solo por recomendación. ¡Qué bonita! No, eres muy linda, mi querida. Me da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, bienvenida. Tengo muchas preguntas. A mí me encantaría o nos encantaría saber, ahí va la primera, ¿qué te llevó a estudiar psicología educativa, mi querida Erika?
Mi propósito de vida está integrado. El propósito de vida, tengo la fortuna de trabajar y hacer aquello por lo cual he venido al mundo. Y pues es un sustento de vida y eso es este propósito de ayudar, de servir a Dios y al hombre, al ser humano.
Yo sé, tienes una luz. He tenido la oportunidad de conocerte ahora que fuimos a Guadalajara a presentar nuestros libros y tienes una luz muy grande, de verdad, la expandes en cada momento que se convive contigo. Ya habíamos convivido virtualmente, pero no nos habíamos conocido y es muy bonito. Y bueno, nos encantaría saber cómo la disciplina positiva puede impactar positivamente en la crianza y en el desarrollo emocional de nuestros hijos. Creo que
Sí,
es importante.
claro, sí, y incluso en el aula, en varios de los sistemas, en la familia, en la escuela, desde el conocimiento de algunos conceptos, ¿verdad? Porque a veces vamos desde la ignorancia, desde lo que hemos aprendido, porque por herencia nos lo han transmitido nuestros
Claro.
padres y seguimos actuando de esa manera. Pero entonces viene la disciplina positiva a enseñarnos una forma alterna, a ofrecernos algunas herramientas para poderlo hacer un poco distinto o diferente. Por poner un ejemplo, ¿no? En cuanto a la manera en que las consecuencias se pueden vivir en un niño o en un adolescente, más allá de el castigo o el premio, sino como vistas desde una consecuencia natural a una acción. Está el chico que tiene el vaso con agua y lo tira, y entonces
Claro.
la mamá y puede desde ofenderlo o pegarle o castigarle. Y la disciplina positiva te dice que cada acción tiene una consecuencia natural. Entonces, ¿cuál crees tú, Alba, por ejemplo, que sería la consecuencia natural de tirar un vaso con agua o de derramar el agua?
Yo creo que es natural y que no tenemos que regañar a nuestros hijos y darles seguridad porque nos puede pasar a cualquier persona. Pero yo en mi niñez viví otra cosa. Con alguna tía la recuerdo que me regañaba y creo que eso nos baja el estima.
Todos, absolutamente. Pero entonces fíjate, ¿cuál es la consecuencia natural de la conducta de tirar un vaso con agua?
Se siente mal el niño.
Si hay un regaño, sí, pero la consecuencia natural sería limpiarla.
Sí, es verdad.
Cogerla, tal vez enseñarte a trapear y a cómo escurrir el trapeador y cómo se acomoda. Y de eso, a tu pregunta, habla la psicología positiva, como desde esta naturalidad o desde esta simplicidad que se complica cuando en nuestra estructura mental tenemos ya un aprendizaje previo que ha
Claro.
sido incluso reforzado por nuestros hábitos y nuestras conductas, pero ofrece eso, una manera alterna de ser y de hacer en la educación, ¿verdad? Y es muy interesante.
Sí, es verdad. Y muchas veces por las mismas creencias que luego se traen de generación en generación, se piensa que regañarlo en automático es lo que debemos hacer sin saber que les estamos generando algo, ¿no? Y que eso, como dices, solamente limpiarlo, tranquilo, no pasa nada, es algo natural. Un pequeño detalle puede cambiar mucho en el estima de los niños. Mira qué importante. Por ejemplo, para mí como mamá de dos niños adolescentes, mi hijo tiene, pues ya cumple 15 años en este mes y mi niña 12, y me imagino muchas mamás que nos estarán viendo. Es bien importante que aprendamos de expertas como tú. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo pueden los padres encontrar un equilibrio o cómo podemos encontrar un equilibrio entre fomentar el autoestima de nuestros hijos y al mismo tiempo guiarlos para su crecimiento personal, su desarrollo, fomentar un buen desarrollo que en el futuro sabemos que les va a ayudar mucho?
Convertirnos en observadoras de las monedas que tienen nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder ampliar esto, te voy a hacer una pregunta a ti, Alba, por ejemplo. Yo a ti te voy a hacer una pregunta.
Pregunta.
¿Quién es el autor de la novela Cien años de soledad?
Gabriel García Márquez.
Fíjate bien. Yo te hice esta pregunta al aire, suponiendo que en tu mano hay muchas monedas de autoestima y que si no me respondías bien, pues probablemente se iba a ir una moneda o dos. Pero tú respondiste porque sabes bien que estás llena de monedas. ¿Por qué? Porque esto que tú haces de entrevistar, de retroalimentar, te ha dado un montón de monedas, un montón de autoestimas. Pero imagínate que está Juanito en el salón de clase y el maestro dice, niños, ¿cuánto es 2 más 2? Y Juanito piensa, es 4, pero no quiero contestar porque yo tengo 2 monedas, nada más 2. Y al ratito las tengo que usar en el recreo porque en la fila, en la tiendita, hay un grandulón que me molesta y necesito las 2 fichas para defenderme. Entonces Juanito no responde y Pepito allá dice, 4, maestra. Chin, ¿cómo no lo respondí? Bueno, eso es la autoestima. La autoestima son estos recursos con los que tú cuentas, por ejemplo, Alba, para haberme dado una respuesta en vivo, sabiendo que
Pueda que no sepa. Ah. Claro.
los seres humanos somos naturalmente proveedores de autoestima, pero ojo, también la quitamos.
Así es.
Una vez un maestro al que aprecio mucho me dijo: mira, Erika, los seres humanos quitamos la autoestima. Los seres humanos, cuando vemos a alguien con baja autoestima, nos ensañamos. Y yo refuté este comentario y le dije: maestro, no, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo cree que es posible? Pero un día me sorprendí a mí misma con mi hijo, que ya es adulto, tiene 21 años, y entonces estaba corrigiéndole en algo que no, ni recuerdo en qué, y entonces él bajó la cabeza y como que yo agarré vuelito, ¿ves? Y empecé, era porque ta, 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 tal, y él me escuchaba. Qué importante fue para mí ese día observarme y decir:
Sí.
es verdad, o sea, cuando vemos estos rasgos en el otro, a diferencia de alguien que está afrontando una conversación desde la cabeza alta, desde el sí entiendo, claro que sí, no va a volver a pasar, hay un freno en uno, como si el respeto estuviera muy asociado a la autoestima. Entonces, han sido observaciones a lo largo de mi vida donde verdaderamente hay una riqueza en esta observación que te permite entonces, ¿verdad?, poder hacer un cambio que cuesta, Alba, porque llevamos todo un bagaje
Claro.
de aprendizaje.
Es
Así es.
un proceso, es un proceso.
Entonces creo a tu pregunta el poder ver, bueno, ¿cuántas monedas tienen? ¿Qué puedo hacer yo como padre para poder fomentar y quitar el menor número de monedas posibles? Porque,
Claro.
no sé, quitamos, y no nada más nosotros, las quitamos como sociedad. Ahorita puede venir una paciente conmigo y se va a ir de aquí con 100 monedas, créemelo, pero tal vez al bajar, yo tengo una situación siempre con el estacionamiento y hay gente que bloquea, y entonces imagínate que mi paciente sale y otra señora le dice una grosería y se pelean, ahí le
Se
abro
le va una.
monedas, pero yo le di 100. El problema es cuando la compensación no es, si eran muy poquitas, si te quito las poquitas que tenías. Pero así es la vida, es un constante, la autoestima no es rígida. Está en un constante, está en un constante y la puntual atención en que puede aumentar siendo proveedores positivos de esta autoestima, ¿verdad? Y quitar lo menos posible.
Claro, y bien importante, le dices también como padres, es bueno que nos informemos con personas como tú, cómo podemos seguir ayudando a nuestros hijos, porque en lugar de quitar esas monedas, mejor a lo mejor ponerle y ponerle para que se les hagan los baches. Sé que tienen que vivir, pero es bonito. Hay familias que sus hijos pues los alimentan los nutren desde pequeños con una estima alta y a algunos pues les toca diferente. Y el camino pues sí, sí es diferente. Entonces, siento yo que es súper, súper importante para los padres que nos están viendo que siempre estemos informados, hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Qué necesito saber de personas como tú, Erika, en este caso que eres experta en esta psicología educativa, que yo, como acabas de decir tu ejemplo, que con tu hijo, yo, ¿cómo podría detectar eso con mis hijos para ayudarlos? O a lo mejor, como dices, observarnos, que es un consejo muy padre para yo.
Vamos a poner un ejemplo más. Voy a poner a un actor, digo, es mayor que yo, pero de mi generación. Vamos a poner a Brad Pitt. Vamos a observarnos a nosotros mismos. Imagínate que está Brad Pitt en un supermercado en el área de salchichonería, se me ocurre. Está él, ya sabes, partiendo el jamón, y entonces llega una señora y lo ve y, ay, madre santa, no, el hombre guapísimo. Y entonces, buenas tardes, joven. Y Brad Pitt voltea y sí, buenas tardes. No servía. Disculpe, me da un cuarto de jamón. Sí, permítame, ay, perdóneme, señor, es que todo se me está cayendo. Me disculpa. ¿Qué hace? Fíjate, es muy probable que responda algo como, ay, sí, pero, oye, es que tengo mucha prisa. ¿No estará tu gerente, por favor? Voy a imaginar una escena 2 donde la señora ve a este hombre guapísimo, la madre santa, ¿verdad? Pues se agarra de valor y, ay, disculpe, disculpe. Y entonces voltea a Brad Pitt, el mismo, ¿eh?
Sí.
¿Qué le puedo servir? Ay, un cuartito de jamón, por favor. Claro que sí, me das 10 minutos en lo que termino de cortar. Sí, no, no, te doy la vida entera. O sea, ¿en qué fue diferente? ¿Por qué a veces podemos actuar, Alba, así, desde esta forma tajante de tratar mal a los demás? ¿Por qué a veces nos vemos tan amables y tan comprensivas? ¿Qué es? Pues, en el mismo Brad Pitt. Entonces, no es la parte física. ¿Qué es lo que vemos en el otro al inicio que tú y yo nos saludamos?
Sí.
Un lindo comentario y aunque es una frase trillada de yo soy espejo, la verdad es que lo somos. Pero te decía, así como integramos la luz, también es importante integrar estas sombras. ¿Qué veo yo en ambos ejemplos? Yo soy él. Yo soy ambas. Están en mí, está el cuento Cherokee que le dice el abuelo al niño, le dice, mira, en nuestro interior habitan dos lobos, uno bueno y uno malo. Y le dice el nieto, entiendo, abuelo, ¿y cuál de los dos va a crecer en mi interior? Y le dice el que alimentes.
Y que alimentamos más.
Y estas polaridades están en el exterior y en el interior. Es un tema muy bonito, creo que da para otro tema.
Uy, sí, te digo que yo tenía una lista ya de 30 y tenía que reducir a 10. Dije, híjoles, no, a Erika me la tengo que traer más porque es un tema largo.
Integrado en la autoestima, o sea, ¿qué tanto reconozco en mí? Puedo ponerte un ejemplo rápido. Hace algunos meses, afuera de mi consultorio, había un gato. Y entonces yo bajé y dije, ah, sopa, ¿qué gato tan feo? Pero feo, 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 feo. Y me fui de largo, ¿ves? Por mi café. Al siguiente día, la misma escena. Al tercer día, la misma escena. Al cuarto día, además de que tú quieres venir contigo, pues vente. Estaba todo lastimado. Te digo esto porque en mi casa ya hay gatos que han sido rescatados y yo me había
Claro.
puesto de ninguno más. El gato se llama Frankie porque de verdad está re feo por Frankie. Y en mi consultorio se desarrolló, estuvo un eslogan que se desarrolló de verdad entre mis pacientes. Todos somos Frankie. Yo soy Frankie, yo soy esa parte rota, mis pacientes, tú, yo. Pero también puedo reconocerme en otro, ¿sí? Esta parte donde cobijamos incluso el dolor es una parte personal que nos estamos permitiendo también reconocer. Y ahorita el gatito está en mi casa, es feliz. Pero todos somos Frankie.
Todos somos Frankie, Erika, ¿no? Sí, una metáfora muy, muy bonita y de mucha reflexión. Gracias, Erika. Ahora, desde tu perspectiva como psicóloga educativa, ¿cómo influye el entorno educativo en la construcción de la autoestima de los niños y adolescentes? Ay, ahora yo, por ejemplo, con mis adolescentes, pues estoy, como dices, observando en lo que pueda.
El entorno educativo es un sistema alterno al sistema familiar.
Así es, sí.
Ahora tengo la oportunidad de estar haciendo mi tesis con alumnos de secundaria y para mi sorpresa, al evaluar a toda la secundaria, no nada más experimental, sino que yo quise evaluarlos a todos, los niveles de depresión, de ansiedad son altos. y de autoestima son muy bajos. ¿Cómo influye? Definitivamente influye y repercute, o sea, la autoestima de, ¿no?, que está lacerada, que está disminuida, va a impactar en sus compañeros, en el docente, pero a la vez ellos van a impactar en él. Esta retroalimentación constante, ¿verdad?, de crecimiento, que era lo que te decía, es que no es lineal, esto es
Claro.
todos, y claro que es afectativo, ¿verdad? Definitivamente, tanto un joven con baja autoestima, como hay una afectación en sus compañeros para generar bullying, para generar situaciones de violencia, pero también este joven con baja autoestima, que muchas veces está siendo disminuida por el mismo trato docente o el mismo trato de sus compañeros. Lo que trato de es que en esta investigación, por ejemplo, a mí me interesaron estos dos grupos, ¿no? El grupo que es el buleador, el agresor,
Claro.
el grupo que es el buleado y el grupo que es el lastimado. Pero para mi asombro, porque para mí todos son importantes y aunque los trabajé de manera separada, al evaluar a los alumnos rebeldes, se puntuaron muy bien, o sea, muy buena autoestima, no depresión. Yo decía, bueno, pero ¿por qué se está dando esto? Entonces, al momento de investigar más, observo que la ciencia te dice, mira, es que estos alumnos que son más rebeldes tienden a apuntar a calificarse alto. Entonces, ¿qué pasa? A las 2 semanas de yo intervenir con él, con ellos, este grupo de jóvenes, al conectar con sus emociones, Alba,
Ryan.
empiezan a expresar una serie de situaciones que no se estaban permitiendo. Entonces, ha sido muy interesante todo esto en el ámbito educativo. Ya, si Dios quiere, estoy por concluir. Ya la investigación ya está concluida, estoy en los datos, pero es tan importante a personas como yo, ¿verdad?, que estamos en el ámbito educativo o en el ámbito de los padres, cómo poder aportar a este grupo que es tan valioso como este.
Claro, es qué padre lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo me imagino que para ti es un poco triste ver los resultados, ¿no? Porque a lo mejor también es una estadística o un reflejo de lo que somos a nivel mundial o en algún país. Y es donde a veces yo me escribí Zafira, ya sabrás mi historia, y con esencia de mi niñez, y yo fui de esas niñas, ¿no? De las que tenían el estima por los suelos, insegura y con miedos, y en la historia resurgió y todo. Sin embargo, toco mucho el tema de qué tan importante es la generación niño para el futuro, ¿no? Que es lo que son como que nuestros eslabones y no los cuidamos tanto. Y qué bonito esta investigación que hiciste, es de mucha reflexión. Wow. Para allá va, de hecho, la siguiente pregunta. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos nutrir el autoestima de la infancia? No nada más de mis hijos. Tengo mis sobrinos y a lo mejor si detecto algo, pues también puedo contribuir con algo o con niños o hijos de una amiga. ¿Cómo podríamos hacer eso con pequeños detalles, mi querida Erika?
Quitando las menos posibles.
Quitando las menos que.
Fichas
Ah,
posibles.
okay.
Acrecentándola en nosotros también. O sea, ser proveedores de nuestra autoestima, sanar y desde ahí vincularnos con el otro. Somos ejemplo para nuestros hijos. Ellos nos están observando. Es
Claro.
un proceso continuo de y de construcción, el adolescente igual, el niño igual, ¿verdad? Pero es afectar lo menos que se pueda en este proceso de autoestima. Creo mucho en la psicoeducación, creo mucho en las lecturas, en buenas lecturas, en la reflexión familiar, en compartir una lectura, por ejemplo, de autoestima. y el poderla incluso dialogar y que se desprenda de estos diálogos, dudas, preguntas que de no tener respuesta, se puede, por ejemplo, el sugerir, bueno, parece ser que nos quedaron dudas desde buscar un apoyo con algún terapeuta o con un maestro
Exacto.
o con aquel líder a quien las personas podamos sentir respeto o admiración. Lo que pasa es que actualmente esto está siendo muy complicado, Alba. Actualmente estas figuras de liderazgo, pese a que estamos en un mundo de internet, que son plataformas donde estas personas podrían surgir, no como un Gandhi que dices, ¿cómo sabemos de él? Sí,
Claro, sí.
¿no? Y lo conocemos en todas partes. Y estas figuras son muy importantes. Entonces, tener siempre a estas figuras de ejemplo con quienes podamos tener una buena comunicación, un buen crecimiento, una fuente de nutrición, llámese terapeuta, llámese maestro, llámese, como te comento, una figura líder, ¿verdad? Que nos
Sí.
dar esa guía porque no siempre tenemos todas las respuestas, Alba, pero creo que buscarlas en la literatura puede ser un buen inicio.
Sí, yo sé que sí. Como te decía yo, me recuerdas mucho, por ejemplo, yo a mis 10 años tuve la estima bajo y sin querer me llegó un libro que me cambió la vida, así es que tienes toda la razón. El libro era de autoestima, digo, sí, de superación personal, pero el autor en ese momento a mí me cayó como que me habla y sí puedo hacer todo lo que quiero y sí puedo soñar y sí puedo. Todo lo contrario a lo que a lo mejor gente a tu alrededor te dice que no puedes o no sé, tú
El
sabes.
lector entendió tu narrativa interna y tú te identificaste con la narrativa de él impresa. Hubo un clic, un sentido de lógica, ¿verdad? Y eso es un soporte tan importante como ser humano, ¿verdad? El poder decir, oye, aquí, en este clic continúo. Muy bien, sí.
Claro, ¿no? Es súper, súper importante como dices y me vino eso a la mente, como pequeños detalles, como un libro, como dices, cambian la vida. ¿Qué consejos tú le darías a los padres que buscamos fomentar y nutrir la autoestima de nuestros hijos? O sea, ¿qué podemos hacer? Digo, o sea, nos falta informarnos, yo sé que nos tenemos que educar, pero en el día a día, yo por ejemplo tengo adolescentes, pero en los niños. Es bien importante, ¿qué consejos podríamos así para nutrirles ese estima y que por alguna situación, pues identificar que yo sé que contribuimos mucho, como nos dices, a darles las herramientas para que traten de tener un estima alto, pero de alguna u otra forma es un proceso que cada día tenemos que, me imagino, nutrir.
Totalmente, mira. En inicio, pues entender que todos los seres humanos tenemos ese acceso a la autoestima. Todos merecemos esta autoestima. Para Maslow, por ejemplo, Abraham Maslow, un psicólogo más o menos en el año 1900, él estableció una pirámide, que es la pirámide de Maslow, donde de abajo hacia arriba, indicó aquellas necesidades desde la prioritaria hasta las menos importantes. La autoestima está en el nivel 4. Previa a ella, pues están todas estas necesidades fisiológicas, de alimentación, de calzado, pero está dentro de las necesidades humanas. Somos esa voz crítica interna que tienen los niños. La voz adulta se convierte en la voz crítica dentro de la cabecita de uno. Nuestra voz crítica es esa voz adulta de aquellos que nos guiaron en la vida a nosotros. Sabemos
Wow.
que dentro de nosotros siempre hay un juez, una voz crítica que nos está diciendo. Muchas veces nos habla terrible, pero también esa voz crítica nos enseñar a nuestros hijos que justamente viene a decirnos, tú eres merecedor. Tú eres merecedor de la autoestima, eres merecedor de la vida. Porque todos, yo nunca he conocido una persona que no tenga una autoestima en ningún sentido o alguien que la tenga totalmente. O sea,
Claro.
la autoestima es y es un constructo constante, Alba. Lo
Exacto.
que yo te podría decir es, en inicio, hacer sentirlos que son dignos de ella y que nuestra voz, nuestra narrativa al hablar sea cuidada porque va a ser una voz interna, una voz internalizada con la cual ellos van a juzgar su quehacer como personas más adelante. Pero como te comentaba, al final del día tú podrás ser muy cuidadosa, pero habrán de tener una experiencia donde en otro lado,
Exacto, sí.
lejos de cuidar esa voz, al contrario, no. Incluso les va a quitar fichas.
Sí.
Entonces, por eso te digo, es un proceso, no es lineal, pero es este sentir que somos dignos y merecedores de ello. De
Wow, qué importante. Súper importante. Otra pregunta, por ejemplo, para los padres. Pues nos preocupamos, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es la comunicación? Por ejemplo, como dices, a lo mejor vemos los padres que cuidan y observamos y tratamos, pero en otro lado pueden estar pasando y no lo hablan. ¿Qué tan importante es esta comunicación para detectar también en su momento y seguir ayudándolos a nutrir esta autoestima? ¿O cómo podemos también detectar, me explico también?
Bueno, mira, en cuanto a la comunicación, no necesariamente tiene que ser verbal. También hay una comunicación
Abrazo.
no verbal expresada que muchas veces esta no verbal es más dura para los hijos. ¿No? Puedo yo no hablar y no ser grosera y no lastimar, pero mi actitud verbal,
Claro.
cuando mi hijo habla, ¿verdad? Que aquí está, yo estoy volteada, o no lo veo a los ojos, o mi postura, ¿no? O sea, este lenguaje con mi cuerpo que constantemente está hablando, recibiendo al otro, rechazándolo, está con apertura, ¿no? Incluso cuando tengo mis brazos abiertos. Y hay una... Siempre estamos hablando con nuestro cuerpo. Y los niños no son tontos. O sea, un niño, tú le puedes...
Así es.
Yo estoy bien, hijo, no te preocupes, estoy muy bien, pero entonces estoy llorando y entonces hay una incongruencia. ¿Con qué me quedo?
Sí.
Esto se les llama mensaje de doble vínculo en la educación, Alba. Estos mensajes de doble vínculo son muy difíciles y son, ahorita hay investigaciones como más acertadas y más formales con respecto a este doble vínculo, ¿no? Incluso para justificar, por ejemplo, o para dar una explicación de la esquizofrenia, que tiene sus bases en estos dobles vínculos de los que hemos estado tan acostumbrados porque así nos han educado y nosotros,
Sí.
¿no? Y entonces es esta parte donde, ay, hijito, te quiero mucho, tanto, eres el corazón de mi vida, ponte a hacer la tarea. Regreso en 10 minutos. Bueno, estás tonto. Es que, carajo, ¿cómo es posible que...? Eres un...
Sí.
Entonces, ¿con qué me quedo?
Exacto, sí.
¿Tonto o me amas? Esta paradójica, paradójico análisis de cuál es muy confuso, es muy desgastante. Si te das cuenta, Alba, vamos en la vida desde ahí, como tratando de decodificar nuestra información, que la pareja me quiere, pero me dijo tonta, pero no esto, pero me dice que me ama. Y es como un tratar de entender, bueno, eso es muy desgastante.
Claro.
Creo que a tu pregunta lo que te podría decir es tratar de ser lo más limpio posible, lo más congruente posible,
Congruente, sí.
de lo que decimos. nuestra postura no verbal, nuestras acciones también.
Sí, como nos observan todo el tiempo, ahora sí que es una gran responsabilidad para nosotros los padres. ¡Qué importante! Ay, no te digo, Erika, y eso que ahorita estamos hablando una parte, porque yo sé que abarcas mucho, pero estoy segura que te voy a tener más tiempo para más preguntas. Y bueno, estas ya es otras preguntas. Yo sé que eres autora de libro de mujeres que superan límites. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Platícanos.
Muy linda, Alba. Muy linda, muy enriquecedora. El permitirme el cambio, es decir, hacerlo distinto a como he estado acostumbrada, ¿no? De pronto ya es un libro, de pronto es conocer tanta gente, de pronto son estos eventos y me he permitido la experiencia y ha sido una excelente decisión.
No, y es bien bonito conocer personas como tú que también nos dan muchísimo de su conocimiento, mi querida Erika. Ahora sí, pasando, ya casi estamos por terminar. Yo siempre trato de fomentar mucho lo que son los buenos hábitos y lo que es los buenos hábitos y también ponerlas a leer a la comunidad. Nos encantaría saber qué hábito sano te ha llevado a otro nivel para inspirarlos. O sea, si tú has logrado esto con este hábito con el que nos vas a contar, para que ellos, la gente que nos vea y que nos escuche, sepa que de verdad tienen un poder bien importante en nuestra vida. Así es que cuéntanos, Erika, ¿qué hábito sano te ha llevado a otro nivel en tu vida?
La oración.
Sí, muy importante.
Ser dócil a Dios, tener temor de Dios, ser fiel a Él. Y esta conciencia de Él me permite observar más, tener un poquito más de respuestas.
Súper, súper importante. Muchas gracias. Así es que apunten, yo siempre le digo a la comunidad, si están ahí, que apunten. Yo soy siempre con una libretita, apunto siempre todo lo que aprendo porque se me queda, es una forma de que yo me voy grabando a escribir, se me van quedando las cosas. Y siempre les pido a la comunidad que apunten, si tienen comentarios también. Yo sé que ahorita estamos en Facebook e Instagram, pero ya después no hay ahorita, pero posteriormente la vamos a compartir en la comunidad. Y aunque se haya terminado, hagan sus preguntas en comentarios que se las vamos a hacer llegar a mi querida Erika. Ahora otra cosa, mi querida Erika, nos encantaría que nos recomiendes libros. ¿Cuáles son tus favoritos que nos pondrías a leer? Uno, dos, tres, los que tú quieras. Okay. Me encanta eso para hacer nuestra lista.
Bueno.
Es bien importante la lectura. Siempre les digo, es bien importante leer.
Si me permites, con mucho gusto, Pío Alba, porque los tengo en PDF y poderlos compartir con tu hermosa comunidad sería hermosísimo. Fíjate que en el tema de la autoestima hay un autor que es como muy constante, que es Branden, y él tiene varios libros, como fortalecer autoestima,
wow,
el autoestima per se, los 6 pilares de la autoestima. Esos los tengo, con muchísimo gusto te los comparto. Y saber que de la mano con la autoestima siempre hay dos temas, ¿verdad? Que son la ansiedad y la depresión. A mayor autoestima, menor ansiedad, menor depresión.
Claro.
A menor autoestima, mayor ansiedad, mayor depresión. Entonces, en estos temas, este libro también es muy bueno, el de autoestima de Matthew McKay.
Ok, qué padre, eso lo voy a... Ese no me ha tocado leerlo.
Lo tengo físico, pero todos los que te dije ahorita del mismo autor son muy buenos.
Ok.
Entonces, si queremos adentrar un poquito en esta forma de construcción o de construcción de nuestra autoestima, pues van a sumarse temas como hacernos cargo también de nuestra ansiedad, hacernos cargo de estas emociones como la tristeza.
Claro.
Alba, son solo emociones propias de la vida y son hermosas porque vienen desde este lenguaje a darnos frente y a decirnos, oye, es que hay algo que te quiero decir. Y hasta que no escuchemos a esa ansiedad, no vamos a tener respuestas.
Así es.
Quedamos con los síntomas, como es que no sé qué me pasa, es que mira, tengo la ansiedad, es que el corazón y no dormí, no, hombre, hasta me desmayé y ta, 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 tal. Pero es darte esta pausa, decir, bueno, a ver, ¿por qué me estás teniendo que gritar ansiedad a tal punto de mira cómo me estás poniendo para yo verte? ¿Qué es lo que me quieres decir? Y ahora verás cómo todo este descubrimiento tan hermoso de estas emociones como la tristeza o la ansiedad que sabiamente se ponen frente a nosotros a
Claro.
ver un montón de cosas. Y casi todo lo que nos viene a decir está relacionado a la autoestima. Nos viene
Wow.
A pedir un montón de cosas que hay que escuchar. Hay
Saber
que
escuchar y saber atendernos, porque ahí se me faltó decirte, mucha gente, no sé, es un mito el no ir con expertos como con psicólogos o terapeutas cuando es bien importante, no tiene nada de malo. Así es que saber escucharnos, pero también saber atendernos en su momento con las personas expertas como ustedes. Ir, porque yo siempre que veo algo digo, tienen que ir o tengo que atenderme, tengo que darle seguimiento o sí con los hijos, ¿no? Eso es bien importante. Quitarnos ese mito, no sé de dónde venga, pero quitarse ese gran mito.
Entonces, escuchaste, tal vez eso era lo que te venía a decir, esa angustia. Oye, habla con alguien. A veces las respuestas son muy sencillas como, oye, levántate temprano porque estás llegando muy tarde al trabajo, organízate mejor. O sea, de verdad la ansiedad es sabia. Y son temas muy relacionados, Alba. Entonces, a tu pregunta, creo que para poder construir nuevos significados, estos son buenos libros de inicio.
Muchas, muchas gracias. Y bueno, ¿a dónde se pueden comunicar contigo, mi querida Erika? Las personas que nos escuchen y que nos vean. Aquí, bueno, estoy compartiendo tus redes sociales. No sé si quisieran comunicarse contigo, que te sigan en estas redes sociales.
Claro que sí, con muchísimo gusto. O en mi correo es walerika, es WALL, pegado a Erika con K solamente, walerika@hotmail.com.
Perfecto. ¿Y alguna cosa que nos quieras compartir, mi querida Erika, antes de despedirnos, lo que tú quieras compartir a la comunidad y a quien nos escuche ya en podcast?
Ok,
antes de irnos.
Bueno, me gustaría concluir con un pequeño cuento, ¿me permites, Alba?
Claro que sí.
Bueno, este cuento se llama Irene y el espejo y dice, a los 3 años, Irene se mira al espejo y se ve como una reina. A los 8 años, Irene se mira al espejo y se ve como la Cenicienta. Al día siguiente se ve como la Bella Durmiente. A los 15 años, Irene se mira al espejo y se ve gorda. Con puntitos negros en la cara, se dice, no puedo salir a la calle con esta facha. Todo el mundo me mira. A los 20 años, Irene se ve gorda, flaca, tiesa, lacia, pero decide salir de todos modos. Aunque todo el mundo me mire, tengo que salir. A los 30 años, Irene se ve gorda, flaca, tiesa, lacia, pero no tiene tiempo de solucionarlo. Acepta que no es una princesa de cuento de hadas y descubre al ser humano que sencillamente es con sus miserias y grandezas. A los 40 años, Irene ya cuenta con su recuerdo de una desilusión y desencanto. Se mira al espejo y advierte algunas arrugas, pero se dice, estoy viva, yo soy más importante que mis arrugas. Siente que debe saludar con cariño a la joven que fue, pero dejarla a un lado, porque ahora le estorba. Su mundo de ilusiones y fantasías ya no le interesa. A los 50 años, Irene acepta con alegría que puede permitirse el lujo de no ser perfecta, de estar llena de defectos, de tener debilidades, de equivocarse, de hacer cosas indebidas, de no responder a las expectativas de los demás y a pesar de ello, quererse mucho. A los 60 años, Irene se mira y recuerda a las personas que ya no se pueden ver. Por primera vez se siente libre. Nadie la mira y puede ser ella misma. Se dice, por fin soy yo. No tengo que vivir en función de los demás. Y se alegra de no sufrir el desasosiego permanente que produce correr tras los sueños. Ya no busca a la que fue en el pasado. Sonríe a la que es hoy. Se alegra del camino andado y asume sus contradicciones. A los 70 años, Irene mira el espejo y ve sabiduría, alegría, serenidad. Sospecha que se ha vuelto invisible para el mundo, pero nunca fue tan consciente de su existencia como ahora. Nunca se sintió tan protagonista de su vida y nunca disfrutó tanto de cada momento. Sale y aprovecha la vida. A los 80 años, Irene piensa que la vida es tan corta y el oficio de vivirla es tan difícil que cuando uno comienza a perderlo, hay que morirse. Ni se preocupa de mirarse al espejo. Se pone una gorra roja y sale al mundo a divertirse. Moraleja. Tal vez habría que ponerse la gorra roja algunos años antes. Ganaríamos años de libertad. Colorín.
Wow. Wow, qué bonita reflexión, mi querida Erika.
A ustedes les quede eso. Que este cuento invitarle.
Claro que sí.
Querida Alba.
Muchas, muchas gracias. Y bueno, también quiero agradecer a Pablo Manrique y a Ramonica que nos van a estar retransmitiendo en España. Gracias por Radio Magic Internacional. Nos van a estar escuchando, mi querida Erika. Y muchas gracias. Ha sido un honor tenerte en mi plataforma, en mi podcast. Aquí están las puertas abiertas.
Gracias, Alba. Un honor para mí estar contigo. Te abrazo.
Igualmente. Nos vemos. Gracias.
Gracias a ti. Bye, bye.
Bye.